Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer Lucas 15 desde el verso 28. No vamos a leer toda la palabra porque, como decíamos ayer, nuestra intención es enfatizar un poco en el hijo mayor. Ayer veíamos un poco que este hijo mayor representa a los hermanos que tienen responsabilidad en la casa de Dios. Y enfatizábamos un poco el problema que tenía el hijo mayor. El hijo era mayor, pero su corazón era duro, su corazón era fuerte con el hijo menor. Y a veces muchos de los que estamos sirviendo al Señor servimos por una buena causa, pero en nuestro corazón no hay misericordia, no hay amor. O sea, enfatizábamos un poco en eso. Hoy vamos a enfatizar un poco el descontento del hijo mayor y la respuesta del padre al hijo mayor. Amén. Entonces vamos a leerlo desde el 28. 15:28. Dice, entonces se enojó cuando vio que habían armado una fiesta en recibimiento de su hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Esto es lo que vamos a resaltar un poco hoy, el descontento del hijo mayor. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces ayer le dimos bastante duro a los hermanos mayores. Hasta si hubiera sido yo el que estaba escuchando me hubiera salido, hermano. Pero hoy vamos a ver un poco por qué el hijo mayor toma esta actitud. Vamos a ponernos un poco a favor del hijo mayor sin justificar la situación. Como hablábamos ayer, el hijo mayor representa a los que sirven en la casa de Dios, ¿sí? Pero si yo estaba trabajando y tú no me das ni un cordero, nada para celebrar con mis amigos, y este que estaba pecando, que estaba haciendo, tú vienes y lo recibes con una fiesta. Entonces vamos a hablar un poco lo que implica servir en la casa de Dios. Muchas gracias, hermano. Vamos a hablar un poco lo que implica servir en la casa de Dios y vamos a ver cómo el descontento del hijo mayor muchas veces puede ser hasta justificado, sin que nosotros lo estemos justificando. Vamos a leer 2 Corintios 11, verso 23. Supongamos, ayer hablábamos un poco fuerte del hijo mayor, pero supongamos que este hijo mayor es un siervo de Dios, un hombre dedicado a la obra de Dios, como él mismo lo dice. Yo todos los días te he obedecido, te he servido, y el padre no le dice que no, el padre reconoce que el hijo mayor le ha servido y le ha obedecido. Tiene un corazón difícil, tiene un corazón duro, sin amor y sin misericordia. Y eso a veces pasa en el pueblo de Dios. El Señor le habla a una iglesia que le dice que tus obras son mayores que las primeras. Tienes fe, tienes paciencia, tienes esto, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. O sea que nosotros podemos servir, hacer muchas cosas y nuestro corazón no tener amor. Pero hoy vamos a ver un poco como si este hijo mayor fuera un siervo de Dios verdaderamente. Y vamos a ver un poco por qué él estuvo descontento con la situación del hijo menor y el padre. Entonces, vamos a ver un pasaje donde Pablo nos describe los sufrimientos que tienen muchos de los siervos de Dios por causa de su servicio. Porque no es solo servirle, sino que el servicio implica ciertas cosas. No estamos hablando de que este hijo le está sirviendo a cualquiera, sino está sirviendo en la casa de su padre. Entonces vamos a ver un hijo mayor que sirvió en las cosas del padre y vamos a ver lo que significa servir en las cosas del padre. Y vamos a ver cómo una persona sirviéndole al Señor puede tener cierto descontento por las cosas que el padre le permite vivir. Y vamos a ver cómo el Señor trata con esos descontentos que nosotros podemos tener como siervos del Señor, que a veces son más comunes, y Dios quiere, yo pienso que en esta parábola, tratar varias cosas en los hijos mayores, en los siervos de él. 2 Corintios 11, verso 23. Pablo, comparándose con aquellos ministros que habían ido y habían causado problemas en la iglesia de Corinto, dice, son ministros de Cristo, o sea, son, sirven en la casa, sirven a Dios, como si estuviera loco, hablo. Yo más. Y yo voy a hablar de pronto como un loco, en el sentido de que quiero justificar un poco por qué este hijo mayor pudo haberse sentido ofendido por la situación con el hijo menor. Y dice, yo más en trabajos más abundantes. Mira las características de un siervo verdadero de Dios, lo que puede encontrarse un siervo en el servicio en la casa de Dios. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Oiga, peligros en todo lado, hermano. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y demás, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira a Pablo cómo habla. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es de gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces aquí Pablo comienza a darnos una descripción como siervo de Jesucristo. Pablo habla como si el servicio en la casa de Dios le hubiera causado muchos peligros, muchos azotes, muchas necesidades, muchos problemas. Entonces imagínate el hijo mayor, sufriendo, sacrificándose, matándose por la causa de su padre, y cuando llega, ve al hijo sin vergüenza, en pecado, que viene y el padre le hace una fiesta, y él que está sufriendo, el que tiene las manos llenas de heridas por su trabajo, ve que el padre de alguna manera no le muestra su amor a él. Entonces el hijo mayor se pone descontento. No lo estoy justificando, pero quiero que tengamos como ese contexto para entender un poco la parábola. El hijo mayor se escandaliza porque el padre le muestra su amor al hijo menor, pero él tal vez como siervo de Dios está sufriendo una cantidad de cosas y a veces no ve a Dios en su sufrimiento ni en las cosas. No lo estoy justificando, solo quiero contextualizar como para ponernos en el lado del hijo mayor y su descontento. Mira un pasaje como Pablo habla de él en el servicio en la casa, Gálatas 6, verso 17. Como les dije ahorita, estoy hablando como loco, no estoy justificando al hijo mayor, sino quiero ponerme un poco en el lugar de él, porque se puso tan bravo cuando llegó. Y dice, Gálatas 6, verso 17. Mira cómo habla este otro hijo mayor, Pablo, el mismo que veníamos leyendo en Corintios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, hermanos, no me molesten porque yo tengo en mi cuerpo las cicatrices de mi servicio. Hay algunos intérpretes de las Escrituras que dicen que Pablo en ese momento se estaba comparando con un esclavo como los que había en el Imperio Romano. Y es un lenguaje que Pablo usa bastante. Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces mira esta palabra de Pablo. Nadie me moleste porque yo tengo las cicatrices de Jesucristo en mi cuerpo. Se dice que en el Imperio Antiguo los esclavos no valían nada. Entonces fácilmente un señor con un látigo podía matar al esclavo a golpes y nadie decía nada porque el esclavo no valía nada. Entonces Pablo de alguna manera se está poniendo como un siervo que ha sufrido muchos golpes y que tiene cicatrices. O sea, el servicio de Pablo contuvo muchos dolores y la causa era el Señor mismo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque los hermanos que han sido llamados al servicio van a tener ciertos sufrimientos, van a tener que pagar un precio. ¿Y cómo hacemos para que aquellos que están sirviendo al Señor, que aman al Señor, que predican el nombre del Señor, no se sientan agobiados y no se sientan dolidos en su corazón por ciertas cosas que Dios les permite vivir? Porque ese fue el escándalo del hijo mayor. Yo como trabajando, yo como obedeciendo, y tú no me das ni siquiera para celebrar con mis amigos. Y a veces los que más trabajan, los que más sirven, pareciera que el padre, y a veces viene uno que estaba, y el padre le muestra su amor. Entonces vamos a ver la inconformidad del hijo mayor, pero la respuesta del padre es preciosa, hermano. Solo quiero contextualizarlo un poco en el asunto. Hermano, cuando un hermano recibe una responsabilidad de parte del Señor, él debe saber que ese trabajo va a llevar dolores. Siempre nuestro servicio va a llevar dolores. Cuando uno se convierte al Señor y se siente atraído al amor, por amor al Señor, a servirle al Señor, muchas veces uno no sabe qué le espera en el camino. El Señor lo enamora a tal punto que uno esté dispuesto a seguir y a caminar por Él. Pero muchos hermanos sirviendo verdaderamente al Señor, no ese servicio del pastorado, del cristianismo hoy actual, donde el pastor tiene beneficios, tiene un sueldo, tiene un carro, tiene una casa, tiene seguridad, no, sino estamos hablando del servicio en los tiempos bíblicos, a lo Pablo, a lo que era sufrir, a lo que era vivir por fe, a lo que era sacrificarse. Eso muchas veces no es un trabajo fácil, no es un trabajo para todos. Muchos hombres de Dios han sido llamados a pagar un alto precio. Muchos han sido llamados a renunciar, a abandonar sus vidas, sus carreras, sus trabajos. Sus familias han sido puestas en situaciones difíciles porque ellos han sido llamados a predicar el Evangelio. ¿Sí? Bastaría preguntarle no solo a los hermanos, sino a sus esposas y a muchos de sus hijos cuál ha sido el precio del servicio que ellos han tenido. La verdad, este camino no es un camino de aplausos. En la iglesia, en la vida de iglesia, no hay aplausos para los siervos de Dios. En la vida de iglesia hay cruces para los hijos de Dios. En este camino no hay glorias, sino hay humillaciones. Muchos que han sido llamados a este ministerio no solo han sido despreciados por sus familias, no solo han sido despreciados por el mundo, sino hasta por la misma iglesia. ¿Sí? No, este trabajo en sí, en estos momentos no conlleva gloria, hermano. En el cristianismo actual sí lleva gloria, pero en medio nuestro esto no tiene. Muchos hermanos son llamados a vivir por fe, a pasar necesidades, por amor al Señor. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque todos estos asuntos sobre nuestra espalda nos pueden llevar en algún momento a indignarnos con el trabajo que tenemos y con el Señor mismo. Que eso fue lo que pasó con el hijo mayor. El hijo mayor se indignó con su padre por la situación. Entonces vamos a volver a Lucas 15, verso 28, el pasaje del hijo mayor. Dice, Lucas 15, la parábola. Entonces, sí, hágase la idea de esta imagen. Digamos que el trabajo de la casa del padre en esa época era el de un sembrador. Imagínese llegar al hijo mayor, ya con este contexto, con su espalda tal vez molida de trabajo, su rostro quemado, su ropa sucia, sus manos amagulladas, cansado de todo un día de trabajo. Tal vez el sábado ha trabajado toda la semana. Y cuando él llega cansado del trabajo que ha tenido y ve la celebración, y ni siquiera se le ha contado que hay celebración, él va y pregunta, ¿por qué hay celebración? ¿Se me va a entender? Y eso le causa a él, pero, vamos a leerlo otra vez. Entonces se enojó y no quería entrar. Imagínate, yo cómo voy a entrar, o sea, indignado. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. ¿Saben que nosotros podemos servir al Señor y de alguna manera indignarnos con ciertas situaciones que vivimos? Señor, a veces, hermano, es que uno a veces sirviendo en la vida de iglesia, uno esperaría a veces ciertos frutos y a veces las cosas no se dan como uno quiere. En vez de la iglesia crecer, a veces la iglesia, yo he visto lugares, hermano, donde los hermanos trabajan y son fieles, y en vez de la iglesia crecer, la iglesia se reduce. Es un misterio. En vez de dar fruto, las cosas, en vez de haber hermanos más dispuestos, aún los que están abandonan. Entonces mira lo que pasó, mira lo que le dijo el padre. Le dijo él al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Yo pienso que es verdad porque el padre no le había dicho nada. No le respondió que no. Mira esta otra frase: no habiéndote desobedecido jamás. Y aquí está el problema. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, yo habiendo hecho tantas cosas, Señor, y tú no me has recompensado, Señor. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, es como si el hijo mayor estuviera viendo que el padre recompensa a uno que no merece recompensa, y él que de alguna manera merecía recompensa, no está siendo recompensado. Ese es el contexto. Ahora lo que quiero, que realmente es lo que me parece más impactante, es la respuesta del padre. Porque la respuesta del padre puede tratar con todas nuestras insatisfacciones. La respuesta del padre puede llenarnos a todos los siervos de Dios con una profunda esperanza y un profundo gozo. Aunque aparentemente las situaciones que vivamos no son para gozarnos. Mira la respuesta preciosa del padre. Él entonces le dijo, el padre no le va a decir: todo lo que tú has dicho es mentira. Ni el padre le va a decir: tu corazón es extraño a mí, como lo dijimos nosotros ayer. Mira lo que le dice el padre al hijo mayor: hijo. Nomás esa palabra ya habla mucho. Porque el hijo mayor solo habla como si fuera un trabajador. ¿No se da cuenta? Yo hice esto, yo te he obedecido. Pero el padre le dice: no te olvides que eres hijo también. Porque a veces nosotros predicamos, servimos, hacemos tantas cosas y se nos olvida que somos hijos. Yo no sé si usted esa palabra no lo tocó. Hijos de un Padre Celestial. Sí, le servimos y somos llamados a trabajar en su casa. Pero no se nos olvide que somos hijos. ¿Saben que el diablo sí le gusta tener siervos? Al diablo sí le gusta esclavizar a la gente. Una vez la hermana Vilma de Sousa, que había sido una satanista, en un alto ella había vendido su alma al diablo. Cuando ella se quiere salir de eso y se convierte a Cristo, Satanás le dijo: yo no te dejo salir porque tú eres mía, si tú te sales te mato. Entonces ella, bueno, en su crisis para conocer a Cristo, le dice: Señor, si tú me salvas, yo te entrego mi vida, yo voy a ser tu esclava para siempre. Entonces el Señor la salva y el Señor ella le dice: ahora yo soy tu esclava. Y le dice: no, no, ahora tú eres mi hija. A Satanás le gusta tener esclavos. Dios quiso tener hijos. Eso es precioso, hermano. Nomás esa palabra hijo ya saca al hijo mayor de todas sus labores y lo vuelve a que él tiene una relación, tiene un padre en su casa. Porque a veces solo vemos al Señor como el Señor. Y sí, Él es el Señor, pero también somos hijos. Qué precioso, ¿no? Y eso nos va a llevar a otras frases bien preciosas. Hijo, resalte esta otra frase: tú siempre estás conmigo. Como que eso se le había perdido de la vista al hijo mayor. Que el padre siempre estaba con él. Hermanos, nosotros podemos servir al Señor, hacer muchas cosas y perder ese amor. O eso de nuestros ojos. Un hermano decía: no hay mejor anillo, no hay mejor vestido. Porque acuérdense que el hijo mayor está bravo con el padre porque tuvo ciertas misericordias con su hijo menor, pero no hay mejor vestido, no hay mejor anillo y no hay mejor becerro que la presencia y la comunión de Dios con nosotros. Hermanos, si hay algo que puede sostener todo nuestro servicio y no dejarnos amargar, es tener una relación constante, continua, íntima con nuestro Padre. Este hijo mayor, en medio de tanto servicio, había perdido su comunión con Dios. Y eso a veces nos pasa. Tenemos tantas preocupaciones, tantas obligaciones, tantas responsabilidades que se me olvidó que mi Padre está siempre conmigo. Entonces mi corazón comienza a llenarse de amargura, porque quiero otras cosas y desprecio al que es la luz, la vida, el gozo, la alegría. Siempre el Señor relacionó su servicio o el servicio de los suyos a su comunión. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Parece ser que el hijo en el camino, el hijo mayor, perdió esto de vista. Dice Mateo 28, verso 19. Dice, el Señor va a enviar a sus siervos, a sus hijos mayores a predicar el Evangelio. Dice, por tanto, por lo que Él ha resucitado y ha sido glorificado, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. O sea, ustedes van a trabajar, pero no se olviden, porque si no, no van a poder trabajar. He aquí, yo estoy con vosotros. Mira lo precioso de esas palabras. Cuando yo estaba en el colegio, nosotros nos daban una clase de taller de mecánica industrial. Entonces manejábamos tornos. ¿Usted alguna vez ha visto un torno? Entonces el torno, para hacer la figura, tiene un buril, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si usted no sabe trabajar el torno, el buril se quema y daña la pieza. Entonces, para que el buril esté haciendo lo que tiene que hacer en la pieza, el buril constantemente se le tiene que ir echando agua, ¿sí? Para enfriarlo, porque se calienta mucho y se quema. Y después de que se quema el buril, ya no sirve para nada. Algo así es el servicio en la casa de Dios. El servicio en la casa de Dios conlleva calor, conlleva sufrimiento, conlleva prueba. Y si nosotros no somos refrescados constantemente por el Espíritu Santo y por la presencia de Dios, nos quemamos en el servicio. ¿Saben qué yo veo en este hijo mayor? Un hijo mayor ya quemado. Un hijo mayor sirviéndole a Dios amargado. Un hijo mayor sirviéndole a Dios por obligación. No hay vida. ¿Sí no nota? ¿Sí nota que el buril se está poniendo rojo, quemado? Su servicio fuera de la comunión con Dios lo está destruyendo a él. Muchas personas sirviendo a Dios son destruidas porque no mantienen una relación fresca con su Padre. Eso se ve mucho. Predicando pero amargados, sirviendo por obligación. Ellos saben que tienen que servir, pero no están sostenidos por una vida de comunión. Entonces hasta las reuniones se les vuelven insípidas. No hay el fresco del Espíritu. Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque podemos ser hijos mayores y estar inconformes con nuestro Padre. ¿Pero es por qué? Porque hemos perdido la relación con Él. Esta parábola enseña bastantes cosas, ¿no cree? Entonces, no se les olvide, mira a los siervos mayores los que le dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros. Y añada esa frase, hay frases importantes en la Biblia, ¿no? No solo yo estoy con vosotros, todos los días. Todos los días. No hay un momento en que el Padre no quiera tener la compañía de sus hijos. Él está ahí con ellos todo, porque el Padre sabe que el buril necesita agua. El Señor sabe que si Él no nos refresca por su Espíritu, por medio de nuestra comunión con Él, fácilmente nos quemamos en el camino. Imagínese Pablo, hermano. Azotado, golpeado, avergonzado, pasando hambre, pasando necesidades, en una cárcel. Hermano, si Dios no estuviera ahí, Pablo no hubiera resistido. Pablo no hubiera resistido. Lo único que nos hace buenos siervos, siervos útiles, es que Dios esté ahí con nosotros. Si Dios no está con nosotros, empaque las maletas y vayamos. Y este hijo mayor había perdido eso, mi hermano. Y eso se puede perder en el camino. Un hermano oraba de esta manera: Señor, mátame si tu presencia no va conmigo. Prefiero la muerte que estar en un lugar donde tú no estás. Y es que estar en un lugar sirviendo al Señor, y si el Señor no está, sería mejor la muerte. De verdad, hermano. Este trabajo, como dijo Pablo, ¿quién es suficiente para eso? Necesitamos la presencia de nuestro Padre, y Él lo sabía, solo que a veces a nosotros se nos olvida y giramos en torno a las situaciones y no en torno al Padre. Esto es la enseñanza del hijo mayor, hermano. Mira cómo hablaban estos ahí. Mira cómo hablaba Moisés. Se los voy a leer. Y Moisés respondió, hablando con el Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, si tú no vas a ir conmigo, Señor, no me lleves. Así deberíamos orar: Señor, si tú no estás en esa relación conmigo, no me lleves. Si no estás en ese trabajo conmigo, no me lleves. Si no estás en esto conmigo, no me lleves, Señor. Yo quiero estar es donde tú estás, Señor. Porque si Él no está ahí, yo me voy a secar y me voy a quemar, hermano. Yo me voy a quemar. Mira estas frases del hermano McIntosh. A mí estas frases me tocaron cuando las leí la primera vez. Dice: he aprendido a estar cada vez más insatisfecho con todo. Él dice eso. He aprendido a estar insatisfecho conmigo y con todas las circunstancias. Aquello que no tenga que ver con una comunión permanente, profunda, divina, con el bendito Señor. O sea, todo lo que no tenga que ver con un relacionamiento con Él, yo estoy insatisfecho. A los caprichos personales, porque esos son los que a veces nos alejan del Señor, ¿no? Los detesto. A las opiniones les tengo temor. A las controversias las evito. Sistema de doctrinas, teorías, escuelas de pensamiento, en una palabra, todo ismo lo considero carente de valor. Mi anhelo, en cambio, es conocerle más. Más de la gloriosa persona de Cristo, más de su obra, más de su amor, más de su presencia. Y entonces, dice él, vivir para Él, trabajar para Él, testificar para Él, hacerlo todo por Cristo y para Cristo, mediante la obra de su gracia en mi corazón. Qué frases preciosas, ¿no? Todo, él dice, estoy en desacuerdo con todo lo que no me lleve a Cristo. Vamos a leer unas palabras. Mira lo que dijo el Señor ahí en Juan 12, verso 24. El Señor diciéndole a sus discípulos: de cierto os digo. El Señor cuando habla así es porque Él quiere afirmar lo que va a decir. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor les está diciendo, así voy a ser yo, o sea, yo tengo que ir y morir. Pero también nos está enseñando a nosotros que si queremos servir acá, como decía Pablo, en azotes, en golpes, o sea, hay que morir. Mira lo que él dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, mira lo que el Señor está hablando a los hermanos mayores: si ustedes me están sirviendo, eso está bien, el Señor quiere que les sirvamos, pero no pierda esto de vista, sígame. O sea, usted me va a servir en la medida que usted ande conmigo, ¿sí? En comunión conmigo. Y mira esta frase siguiente: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ahí está la siguiente palabra del Padre ahorita en la parábola: mi Padre le honrará. Vamos a leer la siguiente palabra del Señor Jesús ahí en la parábola, que tiene con relación a esto de mi Padre le honrará. Entonces la primera parte de la respuesta del Padre es: hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, no se te olvide, hijo, que mi presencia siempre está contigo, porque eso te va a refrescar en el camino para quitarte esa amargura que tienes. La amargura que está en nuestro corazón no nos las quitan las personas ni las situaciones, sino la presencia del Señor. Muchas veces debemos examinar lo que está batallando en nuestro corazón en relación a cuán cerca, cuán lejos estamos del Señor. Mira la frase en Lucas 15:31. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo. Pero ahí no se acabó. Y todas mis cosas son tuyas. Mira esa frase, esa otra frase tremenda. Hijo, ¿se te olvidó que yo estoy contigo? Y la siguiente frase: Hijo, ¿no es alrededor? Todo esto es tuyo. O sea, usted está peleando por su hermano, pero su hermano se le dio un becerro, pero todo esto es suyo, hijo. Eso es lo que leíamos ahorita: mi padre le honrará. Vamos a leer unos pasajes. No se me duerma, hermano, esforcémonos hoy, no me va a demorar mucho. Marcos 10, verso 28. Mira lo que el Señor le dice a sus discípulos. A veces nosotros no nos gusta eso de servirle al Señor por conveniencia. Pero el Señor a veces, hasta nos responde esas cosas. Mira lo que le pregunta Pedro al Señor. Y uno diría, esta es una pregunta atrevida. Pero hasta el mismo Señor le dice al hijo mayor: oye, pero se te has olvidado que tu trabajo, no solo yo estoy contigo, sino que tu trabajo va a tener una recompensa, hijo. Algún día todo esto va a ser tuyo, hijo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque el hijo estaba escandalizado por lo que estaba viviendo. Entonces mira la pregunta de Pedro, 10:28. Viene hablando la parábola, cuando se encontraron al joven rico, ¿sí se acuerdan? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Haz esto. Y no, era dinero, entonces ellos están conmocionados porque el Señor le dice: al reino de los cielos para que entre un rico. Y como el rico no quiso dejarlo todo, pero ellos sí, entonces ellos van a preguntar eso. ¿Sí me van a entender? Sí, señor, ahí como... Sí, suena feo, pero algo así es, dice. 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: Señor, mira, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y no son mentiras, hermano. Realmente estos hombres lo dejaron todo. Y no solo lo dejaron todo, sufrieron. El Señor les dijo: ustedes que han estado conmigo en mis pruebas. Estos eran hombres que habían estado con el Señor y habían pasado pruebas y aún así no se habían ido. Muchos se habían ido. Así como el hijo mayor dice: Padre, yo te he servido y te he obedecido. El padre no le dice que no. ¿Sí? Y uno pensaría que el Señor se quedaría mirándolo y diría: este Pedro. Pero el Señor le responde, hermano. Eso todavía es más tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en algunos momentos del camino nosotros debemos saber que todo nuestro sufrimiento va a tener una recompensa. ¿Sí me hago entender? Él sabe que lo que nosotros hacemos no es en vano y quiere que nosotros tengamos conciencia de que no es en vano. Eso nos va a sostener y no nos va a dejar escandalizar cuando estemos pasando ciertas circunstancias. Mira lo que le dice el Señor ahí a Pedro. Respondió Jesús y le dijo: así como le dice de cierto os digo que si no cae en tierra y muere, también les dice: de cierto os digo que no hay ninguno. O sea, esto no es solo para ellos dos. Esto va a incluir a toda la compañía de hombres mayores que están al servicio del Señor. Que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. ¿Pero cuál es la causa? Por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo. Y esas frases, ¿no? El que está dejando la casa, debe saber que aún en este tiempo va a tener 100 casas más. Yo me acuerdo que yo cuando me convertí, yo leía este pasaje y yo decía, pues hasta los de la prosperidad tienen razón, porque dejan esto y compran casas y se están enriqueciendo. Pero el Señor no habla de eso. ¿Saben que yo, ahora que el Señor me permite viajar, he entendido qué es eso? Yo dejo mi casa en Bogotá, hermano. Pero tengo casas acá, tengo casas allá, tengo casas allá, tengo casas allá. No estoy con mi familia, pero tengo hermanas que yo veo que son como mi mamá, hermano. Lo cuidan a uno como la mamá de uno, le sirven a uno. Eso es de lo que el Señor está hablando, ¿no? Yo tengo muchas cosas y son para ustedes. Claro, no es que, si me hago entender, el Señor tiene muchas casas para los que le sirven por el Evangelio. Yo podría decir que esta es mi casa, no es mi casa, es la casa del Señor. Pero como los hermanos reciben al Señor, también nos reciben a nosotros. Y eso es precioso, ¿no? Pero no solo eso, hay más. Mira lo que dice el Señor. Que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos. Yo no tenía hermanos varones, y ahora tengo un montón de hermanos. Precioso, ¿no? Con el Señor no solo vino Él, sino vino una gran familia. Y a veces ni nos conocemos, pero ya ahí hay un vínculo interno que nos podemos llamar hermanos. ¿A dónde llegamos? A veces sin conocernos nos reciben, hermano. Y nos abrazan como si nos conocieran, ¿no? Y dice, oye, eso es lo de Cristo. Cristo tiene una gran casa, hermano. Una gran familia. Y hermanas. Gracias al Señor por eso, ¿no? Madres. De verdad que he visto eso. Hijos. Personas así que tú ves como con un vínculo así de hijos. Y tierras. Hermano, yo comencé a conocer otras ciudades fue cuando comencé a servirle al Señor. Eso es bonito, ¿no? No va al caso, pero mira, el Señor nos permite eso. Pero también, ¿qué? Con persecuciones. Va a haber fueguito en medio del camino, o sea, para que no solo es, sino va a haber calor en el camino. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, yo les voy a dar muchas cosas acá, mostrando que yo estoy con ustedes. Pero Pedro, en el siglo venidero, qué precioso, ¿no? Y mira, esta frase me parece todavía más aliciente para nosotros. Pero muchos primeros, o sea, de los que están acá, van a ser postreros. Y los postreros van a ser primeros. O sea, que puede haber que en nuestro tiempo haya muchos siervos que lleguen a estar primero que los apóstoles. Y yo no sé cómo será eso. Pero ciertamente que veo en este pasaje la respuesta del padre al hijo. Hijo, ¿tú no sabes que todo lo mío es tuyo? ¿Se te olvidó eso, hijo? ¿Se olvidó que yo soy rico? En realidad, cuando nosotros hablamos al comienzo de perder, no estamos perdiendo, hermano. A veces uno dice, oiga, este hermano dejó la universidad, dejó la profesión, dejó todo por Cristo. Como si fuera una gran pérdida lo que dejó. Pero en realidad, él no está perdiendo, hermano. En realidad, él está ganando algo glorioso. Está ganando un nombre en el reino de Dios y un lugar en la era venidera que pocos van a tener. Uno no está perdiendo. ¿Sí? Está sembrando para la era futura. Mira cómo dice Pablo, se los leo. Así que hermanos míos, amados, eso es parte del amor del Señor. Está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y Pablo pone la recompensa como un aliciente para crecer en eso. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Hay una recompensa. No, hijo, no me pierdas a mí el camino. Pero tampoco te olvides que tú tienes muchas cosas que te esperan, hijo. Eso va a hacer que el corazón del hijo mayor tenga consuelo y esperanza. Mira cómo lo dice Romanos 8:16. Y vamos terminando. Romanos 8:16. Curiosamente este pasaje, cuando tú vas al griego encuentras que la palabra hijo es hijo mayor, es hijo maduro. que en el griego encontramos varias palabras para referirse a hijo. Especialmente Pablo usa tecnón judíos, tecnón judíos. Tecnón para el hijo menor, el sinvergüenza, el que se descarría cada rato. Judíos para el hijo mayor responsable. Hoy estamos hablando del hijo judíos, el hijo responsable. Ahí en el 16:8-16. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, hermano. De que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu nos habla de que ya estamos madurando, porque acá es el hijo maduro. Ya somos hijos de Dios, hijos maduros. Y si hijos, ay, mira esta frase, también herederos. O sea, al hijo mayor se le había olvidado que todo en lo que él trabajaba era de él. Herederos de Dios, no herederos de cualquier persona, sino de Dios. Y coherederos con Cristo. Sí, esto no es para todos los hijos. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, hijo, no te escandalices por lo que estás padeciendo. No te escandalices por los sufrimientos. No te escandalices porque aún el hijo menor está recibiendo ciertas cosas. Si tú padeces conmigo, si tú sufres por mi causa, te espera algo glorioso. La herencia de Cristo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice Pablo, ahora sí Pablo entendía muchas cosas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Imagínese llegando al hijo mayor machucado, cansado, asoleado, el trabajo en la casa del padre. Pero el hijo pensando, pero después de estos tiempos de trabajo me espera algo glorioso. Eso le da esperanza a cualquiera. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira que esto aún lo anhela la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Terminamos en Efesios 1, verso 15, hermanos. Efesios 1, verso 15. Entonces, en cierta manera, la parábola del hijo pródigo nos sirve para consolar y enseñar el corazón del hijo mayor. Porque ciertamente el oficio y la responsabilidad en la casa de Dios puede causar ciertas cosas en nosotros. Entonces, Dios nos está mostrando a través de esa palabra y su respuesta al hijo mayor cosas que nos van a ayudar en el camino. Efesios 1:15 dice, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. O sea, Pablo habla para que el Señor revele a los corazones de los efesios el conocimiento de él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, para que el Señor le dé chispazo en la mente de ellos y ellos sepan qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os haya. Yo quiero que ustedes sepan y oro al Padre para que Él les muestre qué es la esperanza que ustedes tienen en Él y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso fuera consciente de la herencia que Dios tenía para sus santos. Entonces, les leo las palabras del Padre al Hijo Mayor para terminar. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esas palabras me parecen supremamente preciosas. Él siempre que está con nosotros y todas sus cosas son nuestras. El Señor nos ayude a ser hijos mayores fieles, hermano, y nos libre de todo descontento y amargura que haya en nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar. De pronto usted tal vez vio algo más en esa parábola, en esas frases. Los que nos vieron ayer, el tema de ayer también es bien interesante en relación a los hijos mayores. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra que nos consuela, que nos da aliento, que nos revela lo que hay en tu corazón para nosotros. Ayúdanos a recibir las palabras que recibió el Hijo Mayor como si fueran para nosotros, Señor. No permita, Señor, que nosotros olvidemos que tú siempre estás con nosotros. No importa la circunstancia, no importa la lucha, no importa la prueba, no importa el camino por donde vayamos, Señor. Si tú estás, todo está bien, Señor. Que tu presencia nos vivifique, Señor. Que tu presencia nos rejuvenezca, Señor. Que tu presencia nos anime para seguir adelante, Señor. Y te damos gracias porque siendo indigno, Señor, tú has preparado una herencia para los santos, Señor. Tú has preparado unas riquezas para aquellos que aman, Señor, tu nombre y tu causa, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que sufrimos también con él, Señor. Aquellos que están dispuestos, Señor, a trabajar y a ocuparse sosegadamente de tus negocios, Señor. Que, como tú mismo lo decías, que son también nuestros negocios, Señor. Tú tienes una porción de tu herencia para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles y amar lo venidero, la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, Señor. Te pedimos perdón si como siervos tuyos hemos sido negligentes, hemos tenido un corazón contrario a ti, Señor, un corazón tal vez amargado, duro, Señor, murmurador, Señor, un corazón que está a veces lleno de cosas, Señor, contrarias a ti. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu presencia, llénanos de ti y vuélvenos a ti, Señor, porque en tu presencia hay delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Te alabamos por este tiempo, por este pequeño momento donde podemos estudiar tu palabra y considerarla. Gracias por este lugar, Señor, por los hermanos de esta casa, por cada uno de los que está aquí, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, en sus vidas, en sus circunstancias, Padre. Tu paz sea sobre cada uno de los que está aquí, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.